Ya estamos de regreso, son las 8 de la mañana con 32 minutos. Este domingo se dieron a conocer los resultados de la más reciente encuesta Plaza Pública de CADEM, que no registra grandes cambios en relación al sondeo anterior. Jara se mantiene en el liderato con el 26%, la sigue Kast con un 24%, Matei con un 16% y My Nichols sube a un 5%. De encuestas y análisis vamos a conversar a continuación con nuestro invitado, que ya se encuentra en conexión a través de un contacto telefónico, el analista político Lucas Serrano. ¿Cómo estás, Lucas? Muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, un gusto estar acá.
Lucas, partamos esta conversación analizando lo que viene a partir de ahora en materia electoral, pensando en que antes de Fiestas Patrias comenzó oficialmente la campaña de cara a la elección de noviembre.
Sí, bueno, ya la verdad es que la elección, entre el debate y el inicio de campaña, ya entró en lo que es tierra derecha. Obviamente tenemos todavía un mes y medio de harta campaña, donde muchas cosas pueden pasar, pero sin duda ya estamos en tierra derecha de la primera vuelta de la elección presidencial.
Sí, Lucas, estaba revisando un artículo que tiene Moll a propósito de las distintas estrategias que van a desplegar los 8 candidatos en esta etapa. Se habla, por ejemplo, que quienes marcan más puntos en las encuestas, como José Antonio Kast, va a habilitar una oficina móvil. También Janet Jara, que va a centrar esta estrategia en fortalecer los comandos regionales y convencer al votante indeciso. ¿Dónde crees tú que va a estar la clave de esta etapa, considerando los resultados que precisamente muestran las encuestas?
Bueno, lo primero va a ser tener los suficientes votos como para pasar a segunda vuelta, claramente por la dispersión y por este bufete electoral que tenemos, donde hay para todos los gustos. Lo primero más importante va a ser consolidar el suficiente apoyo para asegurar un paso a segunda vuelta, y de ahí obviamente tenemos otra elección. Obviamente lo que hemos visto sí es que hay cambios, hay movimientos de votación. Hay indicios que te hacen decir de que, aun cuando algunas veces las encuestas se mantienen relativamente estáticas de los porcentajes, hay movimiento de gente que se puede ir cambiando, y tenemos un nivel de indecisos que, aunque alto, no es tan alto como otras elecciones. Entonces hay que ver en este momento, dadas tantas ofertas que hay, quiénes son los que hacen lo suficiente como para poder consolidar una votación que les permita pasar a segunda vuelta. Esa es la estrategia. Y obviamente, con un 25 o un 30% de los votos, uno podría estar hablando tranquilamente de una candidatura va a pasar a segunda vuelta. O sea, es el caso de Janet Jara, por ejemplo, que teniendo más o menos la aprobación del gobierno, poco más, un poco menos, y tener ese 30% relativamente consolidado detrás de ella, parece ser suficiente como para instalarle en una segunda vuelta sin necesariamente hoy día tener la posibilidad tan cierta de ganar. Porque en una segunda vuelta, es cierto que una vez que termine la primera vuelta, parte la campaña de nuevo, se ve complicada una victoria de Jara, pero con lo que tiene hoy día, y por ser una representante de la izquierda, donde generalmente, más allá de Artegio y Minami, que son más testimoniales, no tiene alguien que le haga mucha merma a esa votación, le es lo suficiente como para pasar una segunda vuelta. Donde está un poquito más la incógnita es esta primaria que podríamos tener en primera vuelta, que es la primaria del rechazo, la primaria de derecha, donde hay que ver quién es el que va a tener la pulsada para pasar esta segunda vuelta, donde José Antonio Kast parece en todas las luces el que está más tranquilo, pero todavía queda campaña.
Y en ese sentido, Lucas, en esta fase en la que entramos en la materia electoral, ¿qué tanto va a servir a los candidatos tener una lista parlamentaria atrás? El despliegue de esas candidaturas, ¿qué tanto fortalece y qué tanto complica a aquellos que no la tienen?
Bueno, la verdad es que quizás incluso es más importante de cara pensando en una elección y el movimiento de lo que implica esa elección y el despliegue, más que tener una lista parlamentaria, quizás es tener apoyos en regiones. Obviamente las listas parlamentarias ayudan, pero también los alcaldes, los concejales, los consejeros regionales. Obviamente es toda esta estructura que te permita visibilizarte mucho más. No sé si es necesariamente un elemento de decidor, porque salvo May Nichols y Minami, gran parte de los candidatos están en una lista parlamentaria, y algunos van con dos listas, como en el caso de Janet Jara, o algunas listas tienen dos candidatos, como en el caso de la lista del Partido Republicano, el Nacional Libertario y el Social Cristiano. Entonces, obviamente, casi todos cuentan con listas parlamentarias, porque hay otra cosa que se juega también, que es el control del Congreso, independiente de quién gane. Todo hace prever que el Congreso va a estar relativamente peleado nuevamente, que no va a haber mayorías aplastantes en el Congreso. Por eso, obviamente, se juega otro tipo de elección en la parlamentaria y otro tipo de lógica. Pero sin duda alguna, el tener una lista parlamentaria, el tener alcaldes, el tener concejales, el tener consejero regional, te va a permitir más fácil un despliegue, porque obviamente vas a tener que moverte por todo Chile y vas a tener que mostrar tu opción a todo Chile, y como uno no puede estar en todas partes, por mucho de que obviamente tenemos una irrupción muy fuerte de redes sociales como nunca, lo que sí también podemos ver es que esas figuras te pueden ayudar a posicionarte en la esfera pública.
Escuchan a Lucas Serrano, académico y analista político, que está en conversación con la Radio Universidad de Concepción. Hay distintas actividades en este cronograma donde se espera que participen todos, o al menos la mayoría de los candidatos, como por ejemplo este jueves, que habrá un encuentro organizado por la multigremial de la Araucanía. Después viene otro evento de ENADE, ENAGRO, y también los debates de noviembre de Archi y Anatel. Lucas, ¿cómo evalúas estos espacios? Porque da la sensación que hay algunos candidatos y candidatas que no se defienden tan bien cuando tienen que enfrentarse a estas actividades. ¿Cómo lo ves tú?
E incluso probablemente algunos de ellos decían no ir, lo que vimos un poco con Janet Jara previo al debate que tuvimos organizado por Chilevisión. Uh-huh. Obviamente el de Archi y Anatel probablemente van a ir todos, pero en los debates más sectoriales, organizados por multigremiales, organizados por conglomerados de empresas, organizaciones, puede que se resten algunos y también nos inviten a todos. Lo vimos, por ejemplo, acá en Biobío, cuando tuvimos un debate donde tanto Evelyn Matthei, José Antonio Kast y Janet Jara decidieron no estar por agenda, por estrategia, y porque también se entiende que en esos espacios, más allá de que puede quedar la cuña sabrosa, por donde puede quedar también alguna portada, o te puedes cometer un error, como por ejemplo el que ocurrió con el programa allá en el Salario de Nacionalización del Cobre, que te puede golpear en la campaña, no es una instancia que mueva mucho la aguja como debates como el que vimos de Chilevisión, o los debates de Anatel o Archi, donde va a haber mucha más atención puesto en eso, donde tampoco digamos que mueve tanto la aguja, porque por ejemplo tuvimos un buen desempeño de Harold May Nichols y Evelyn Matthei en el último debate, y es cierto que algo subieron en las encuestas, pero no digamos que cambió mucho. El caso de May Nichols quizás le permitió pasar a Ominami y Artés en las encuestas, pero que también están ahí en el rango de porcentaje más bajo, y Evelyn Matthei no ha logrado salir de ese tercer lugar, entendiendo de que las encuestas también pueden fallar. Entonces tampoco son instancias tan interesantes para un candidato, donde sobre todo los que van ganando tienen mucho riesgo, quizás los que están un poquito más débiles o los que vienen de atrás, no hay algo así como mala publicidad para ellos, pero obviamente Janet Jara y José Antonio Kast tienen que tener campañas más cuidadas, porque son los que tienen más para qué perder.
Lucas, hablábamos de los indecisos que aparecen destacados en estas distintas encuestas de opinión, pero hay otro factor del que también se ha hablado de cara a esta elección, que tiene que ver con el votante obligado, con la persona que no tiene mayor actividad política, pero que el 16 de noviembre va a tener que ir sí o sí a votar por alguien que pase o no a esta segunda vuelta. ¿Cómo analizamos también ese elector y lo importante que puede ser a la hora de determinar ese resultado en la presidencial?
Claro, ese votante que algunos, como yo, me gusta llamar el votante apático, que es un votante que nosotros estamos obligando a ir a la urna, es decidor, quizás va a ser más decidor en una segunda vuelta, pero es muy decidor considerando que es la primera vez que vamos a tener un voto obligatorio en una elección presidencial, donde obviamente mucho de ese votante no responde a lógicas tradicionales o ve la política lineal como de izquierda y derecha. Es gente que que probablemente votó en los dos procesos constituyentes rechazo y en contra, que no necesariamente tiene una consistencia política, y que quizás la lógica pendular
Tuvimos un problema de conexión con Lucas Serrano. Le agradecemos de todas maneras por este contacto telefónico y en algunos instantes esta entrevista estará disponible también en nuestro sitio web. 8 de la mañana con 42 minutos. Vamos a la música y ya estamos de vuelta.